6:42 minutos, el nuevo Contralor de Colombia. Nuevo es un decir, vuelve a ser Contralor. Había sido por separado del cargo el año pasado, casi durante un año afuera. Volvió a presentarse, volvió a ganar y vuelve a ser Contralor. Es el doctor Carlos Hernán Rodríguez, caleño, caleñísimo. Doctor Rodríguez, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy cordial para usted, de igual manera para todos los integrantes de la mesa.
Contralor, ¿en qué condiciones está recibiendo diferentes a las que dejó el país o la Contraloría el año pasado?
Pues en este momento le puedo dar la percepción del país, ¿no? La Contraloría apenas voy para allá ahora y pues haré un análisis con cada uno de los delegados, con los funcionarios y podré dar un diagnóstico, creo yo, en una semana de más o menos cómo está todo. El país, pues un país desde luego mucho más dividido, unas circunstancias políticas que son bastante complicadas y en las cuales considero que la Contraloría debe ejercer su labor con toda la rigor, independencia que caracteriza y demanda la responsabilidad que hoy en día entraña el ejercicio de esta competencia funcional y misional.
Contralor, tal vez una de las diferencias, a eso me refería, es que usted encuentra en esta nueva etapa en la Contraloría una situación de finanzas, de déficit fiscal, de premura inclusive ante el riesgo del default, del incumplimiento en el pago de la deuda externa. ¿Qué va a hacer la Contraloría en este momento económico en particular?
No, la Contraloría pienso que debe asumir con todo rigor el seguimiento al ejercicio de la ejecución presupuestal del gobierno. Y cuando hablo del gobierno, pues tiene que ver no solamente el gobierno central, sino también las transferencias y lo que tiene que ver con el pago, como usted lo ha manifestado, del tema del servicio de la deuda, que es una situación que sin lugar a dudas pues preocupa y que tiene que ver con el déficit fiscal del gobierno central. Ese resultado en el 2023, frente a los datos preliminares que existen, pues registró unos ingresos históricos equivalentes al 9% del Producto Interno Bruto y unos gastos del 23.1% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la tendrá que estarse revisando lo que tiene que ver con el balance fiscal. Ese balance fiscal fue negativo del 4.2% en el Producto Interno Bruto, que equivale prácticamente a 63.3 billones. Esos son 100 puntos básicos inferior al déficit registrado en el 2022. Desde luego, pues, tendrá que hacerse, como le digo, un seguimiento permanente a ello y lo que tiene que ver con la regla fiscal. Según esos registros que hay en la Contraloría General de la República, la deuda bruta total del sector público al cierre de la vigencia 2023 alcanzó la no despreciable suma de 1.020 billones de pesos, que eso equivale más o menos, está cercano al 65% del Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, pues, las entidades públicas del ámbito nacional registraron un endeudamiento de 931 billones, que equivale cerca al 60%, y las de las administraciones territoriales cercana a los 90 billones, 5.7% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, pues tendrá que hacerse un seguimiento y al cumplimiento de esa regla fiscal que debe estar por el orden del 55%. Me parece que con base a la facultad que tiene la Contraloría General de la República de control preventivo y concomitante, sí, la responsabilidad inmensa es estarle haciendo seguimiento y estarle informando al país cómo va esa circunstancia, sí, esa situación en el plano económico.
Señor Contralor, en ese margen del control preventivo y concomitante, ¿también se alcanzan a ver nubarrones que tienen que ver con el futuro de las finanzas públicas de la nación, sobre todo frente a un asunto que hoy está inquietando al gobierno y es, claro, el déficit fiscal? Por eso se pidió un aumento del cupo de endeudamiento público, que está en veremos, porque todavía le falta un trámite en el Congreso de la República. El Ministerio de Hacienda advirtió que si eso no llegara a aprobarse en las próximas horas, incluso Colombia podría estar en un escenario que es impensable y que genera muchísima incertidumbre, como es una eventual cesación de pagos de la deuda con entidades internacionales. En ese escenario, ¿qué papel podría jugar la Contraloría o qué llamado puede hacer la Contraloría General de la República?
Sí, Ricardo, mire, yo pienso que para hacerlo como de manera muy gráfica, porque a veces cuando se expresan todas estas cantidades de cifras que tienen un rigor técnico, procuraré hacerlo como gráficamente, sin lastimar pues ese carácter técnico. Esto es como una tarjeta de crédito en la cual debe existir una disponibilidad, digamos, de un cupo de endeudamiento, de un cupo, pero cuando usted le amplía o usted tiene una tarjeta de crédito, pues depende en qué usted va a gastar o a ejecutar ese cupo de endeudamiento que pueda tener, de ampliarle ese margen. Si se va a ampliar ese margen, tiene que ser un margen, y es el llamado de atención que se hace para lo que específicamente se amplíe, en este caso el servicio de pago de deuda. No puede ser para otras circunstancias, porque lo grave es que se amplíe el cupo de endeudamiento y se vaya a utilizar en cualquier otro tipo de circunstancias, por loables que sean. Cuando usted se va a endeudar, usted tiene que mirar muy bien cuáles son las circunstancias bajo las cuales se están haciendo. Yo pienso que en este momento esa circunstancia es necesaria, pero repito nuevamente, tendrá que hacerse con todo el rigor técnico, y en eso pues el ministro de Hacienda, el gobierno nacional, deberán lógicamente presentarle al Congreso de la República todos los soportes que formen parte de la aprobación del proyecto y de la destinación específica que debe tener la ampliación de ese cupo de endeudamiento.
Sí. Contralor, ¿qué responsabilidad, ahora que usted lo menciona, al ministro de Hacienda, le cabe al doctor Bonilla en todo este desbarajuste fiscal?
Felipe, un saludo muy cordial para usted. De verdad me alegra muchísimo volverlo a escuchar nuevamente ahí en la emisora, y que se encuentre ya mucho mejor. Pues muchas esas son gracias, unas circunstancias que se van a revisar. Tengo entendido, por ejemplo, la Contraloría General de la República aperturó un juicio de responsabilidad fiscal, por lo que leí ayer, no lo he recibido de manera oficial, como les digo, apenas voy para la Contraloría ahora, frente a lo que fueron los pagos que existieron de diferencias de la nómina. Se entrará a mirar cuáles son las circunstancias y las eventuales responsabilidades que puedan existir por cada uno de los funcionarios en lo que tiene que ver con el manejo desde el punto de vista presupuestal. El manejo presupuestal es una circunstancia que tiene que hacerse con muchísimo cuidado, con muchísimo sigilo, y más en este momento, porque es que de ello depende muchísimo la certeza desde el punto de vista económico. Y si usted me lo permite, quiero hacer un llamado de atención no solamente al gobierno nacional, sino también al Congreso de la República, que tengan todo el rigor técnico para analizar ese presupuesto que se va a presentar para el año 2025. En el presupuesto que se aprobó para el año 2024 se incurrieron en unas fallas bastante delicadas, a mi juicio, tanto por parte del gobierno como por parte del Congreso de la República. ¿Y esto es en qué? En que se aprobaron unos presupuestos sobrevalorados. Usted no puede colocar como ingresos ciertos unas posibles o eventuales contingencias judiciales. Entonces eso tiene que, una de las responsabilidades que tiene la Contraloría, y de hecho créame que si pretender coadministrar ni invadir la autonomía que tiene el gobierno nacional y que tiene el Congreso de la República, si pienso que nosotros tenemos toda la obligación de realizar un acompañamiento desde el punto de vista del soporte técnico en lo que signifique esa aprobación del presupuesto para el año 2025.
Que por eso esta frase suya de no pretendo coadministrar, pero vamos a acompañar, esto es un mensaje sobre lo que hizo el saliente director de la DIAN, que metió esos litigios, los dio por hechos e infló el presupuesto.
Sí, considero que ahí se incurrió en una falla.
Y eso en la Contraloría, pues usted es un organismo de control, eso no es simplemente una opinión. ¿Eso tiene alguna consecuencia desde el punto de vista fiscal?
Entraremos a valorar qué circunstancias y qué posibles responsabilidades puedan haber existido en ello. Y le repito nuevamente, es que la responsabilidad no solamente es de quien lo presenta, sino también de quien lo aprueba. Por eso yo llamo la atención del Congreso de la República y de las comisiones económicas. Un presupuesto se tiene que aprobar ajustado a la realidad. Cuando usted aprueba presupuestos con base a circunstancias que no tienen el soporte, el carácter o el debido rigor técnico que va más allá de las eventuales contingencias que se pueda presentar, se produce lo que se está sucediendo en este momento, que es efectuar reducciones desde el punto de vista presupuestal de 20 billones de pesos, que espero que sea una circunstancia transitoria. Pero creo, incluso, y le repito, le estoy hablando de acá, voy a entrar a sentarme a revisar todo con el equipo económico, con esos 20 billones creo que no será suficiente y que tendrán que tomar algunas otras medidas desde el punto de vista económico para no incurrir en ello. Y todo eso se debe a una inadecuada planeación desde el punto de vista presupuestal, a gastar con base a certificados de disponibilidad presupuestal y no con base a un flujo de caja que realmente permita ejercerle un control a los ingresos y gastos de manera gradual.
Sí, y a todo eso se suman también errores, Contralor, y ya como última pregunta, como la bajísima ejecución presupuestal del gobierno. ¿Ahí a quién le cae el guante? ¿Y usted qué tipo de investigaciones va a abrir por ello?
Mire, allí hay una circunstancia que me parece que es muy pertinente. A mí me parece tan grave ejecutar mal o indebidamente como no ejecutar. No ejecutar es grave, porque es que precisamente por eso se llama órgano ejecutivo. Pero recuerde usted que las responsabilidades que determina la Contraloría son responsabilidades desde el punto de vista fiscal, responsabilidades por eventuales detrimentos patrimoniales que se puedan causar frente al erario público. Aquí es muy importante, y ayer se lo comentaba a la fiscal general y a la señora procuradora, el trabajo armónico, porque es que la gente pide resultados, más allá que sean de la Contraloría, de la Procuraduría o de la Fiscalía, que es lo que terminan colocándonos a todos en el mismo saco, excúseme la expresión, sí, y diciendo estas IAS no terminan mostrando ningún tipo de resultado. Pero yo sí pienso que aquí hay que diferenciar entre la responsabilidad penal, la disciplinaria y la propiamente fiscal, pero esa colaboración armónica en últimas es la que termina mostrándole a la ciudadanía un resultado concreto y una lucha frente a la impunidad.
Pues, Contralor, es un gusto saludarlo, le deseo suerte al frente de su gestión y es un gusto presentarle a los oyentes de Blu Radio el tono con el que llega para estos 2 años. Su periodo, usted tiene que terminar el periodo, ¿no? Usted será Contralor solamente por 2 años.
Sí, señor, eso fue lo que se manifestó en el Congreso de la República.
Periodo institucional.
Para terminar el periodo.
Hasta el 2026, y llega en un momento económico, de finanzas, de ejecución, al borde del default, en un momento crítico para la economía y para el manejo de las finanzas públicas, así que le deseo suerte, señor Contralor.
Muchísimas gracias, Néstor. Un abrazo gracias, para todos usted, ustedes. Gracias.
6:55 a.m, el nuevo Contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Llegaba pisando duro, Néstor. Llegaba hablando muy fuerte en torno al déficit fiscal, al mal cálculo del presupuesto.
Si estos mensajes que acaba de enviar no los entienden en la DIAN, en el Ministerio de Hacienda, pues tienen que conseguir un traductor, Ricardo. Este Contralor me parece que está marcando el tono de lo que van a hacer estos 2 años.
Pero fíjese que ya no es solamente un grupo de centros de estudios bancarios los que lo están advirtiendo. El Contralor General advierte que el recorte de los 20 billones de pesos va a ser insuficiente.
Será mucho mayor, así es.
Y el tema fiscal es el gran tema, Néstor, el tema fiscal es el gran tema económico del momento, ya digamos un poco controlada la inflación, sí, las tasas de interés van a seguir bajando, de pronto la desaceleración económica por ahí sigue en el ambiente, se está recuperando un poquito la economía, pero el tema fiscal será el gran tema económico, no solo si le aprueban o no el cupo de endeudamiento a la nación, sino de los próximos años, porque el déficit fiscal hay que mirarlo hacia adelante. En el marco fiscal de mediano plazo se ve que se amplían las proyecciones, así que el apretón fiscal va a ser bastante permanente.
Yo estoy hoy con camándula en mano. Si Colombia no tiene plata para pagar su deuda externa, yo sé que es muy técnico, sé que es lejanísimo hablar del default, pero si nosotros, si la economía colombiana llega a caer en default, esto es el desastre, el gran desastre para la economía colombiana.
El doctor José Roberto Acosta, no sé si lo escuchó, Paola. Dijo que sería algo catastrófico, apocalíptico, utilizó esas palabras.
Sí, y yo
pero esperemos que esté engañando. Yo creo que de todas maneras esto es como jugando esos juegos.
No, pero es que queda un día, Paola, para aprobar el cupo de endeudamiento.
Pero lo increíble es que pero es claramente presión sobre el Congreso. Sí, que hayamos llegado a este punto, de acuerdo. Y tras equivocaciones y errores nunca antes vistos, como por ejemplo el decreto de liquidación del presupuesto de inversión que salió mal, que lo tuvieron después que corregir, hacer una serie de enmiendas y como por ejemplo el ministro de Hacienda echándole el agua sucia al director de la DIAN diciendo que eso se debe además a la mala gestión fiscal que ha hecho la propia DIAN, cosa que tampoco habíamos visto antes, que entre Hacienda y el director de la DIAN se dieran tan duro y se dieran este tipo de codazos, y con el otro diciendo que la culpa fue Hacienda, fue el que hizo las cuentas mal hechas en el marco fiscal de mediano
plazo. Sí, la situación es compleja, sin duda.
Acaba de decir Héctor, el nuevo contralor, ese tema de hacer el presupuesto del año pasado para mal hecho, aprobado también por el Congreso mal hecho.
Mucha gente les advirtió, por ejemplo, que no se debía incluir, como lo dijo el contralor, contingencias judiciales como presupuesto. Eso no lo hacen en ninguna empresa. Digamos, eso incluso rompe como las reglas de la contabilidad. Hay unas normas de contabilidad que prohíbe que usted ponga contingencias judiciales como,
eso es como si yo meto,
ingresos como
Héctor,
ingresos
como
ciertos,
si meto
pero
en mi presupuesto familiar para el año entrante que planeo
ganar la lotería,
¿no?
Claro, pero otra cosa, Néstor, yo sí creo que a pesar de toda esta situación compleja como efectivamente la estamos viviendo, este tema de lo que se llama el default o la posibilidad de que Colombia deje de honrar los créditos que ha recibido es en realidad está lejana. No se requiere que el Congreso apruebe la ley de aquí a mañana. En realidad el plazo es aproximadamente hasta septiembre, es decir, incluso lo podrían hacer en periodo extra si es que el gobierno decide hacerlo, o esperar al comienzo de la legislatura del
Héctor,
20 de julio.
Sí,
no es de aquí a mañana
la obligación de aprobar esta ley. Es posible, para utilizar la expresión de Paola, es posible que en el Ministerio de Hacienda, Ricardo, están cañando un poquito, ¿no? Presionando al Congreso, diciendo si no aprueban de aquí a mañana, entramos en default. Pero en cualquier caso, si no es mañana, si no es en julio, si no es en agosto, lo que demuestra es la gravedad
en el Congreso. Pero en el Congreso nadie está hoy en la película o la tarea de hundir la ampliación del cupo de endeudamiento. De hecho, las comisiones terceras de Senado y Cámara conjuntamente lo aprobaron de una forma expedita. No se entiende entonces cómo es que faltando 2 días para que se acabe la legislatura, el director de crédito público que si no se aprueba antes del 20 de junio, entonces vamos a entrar en default.
Yo sospecho que
¿Cuál es el mensaje para los mercados?
No sé, Ricardo, yo creo, es cierto que están jugando un poquito con fuego. Para presionar al Congreso terminan mandando un muy mal mensaje. Sí, pero en cualquier caso, llegamos al punto que esta tampoco, Aurelio, como usted lo sabe, no habíamos estado nunca a punto del incumplimiento. Y hoy estamos a punto. Puede que no sea hoy, puede que sea en julio o puede que sea en agosto, pero no mucho más que eso. Son las 7.
Pero es que son incapaces.
Seguimos con la misma
incapaces.
Política.
No pueden manejar una nómina, ahora van a manejar el presupuesto nacional.
A ver, Aurelio, señor.
El tema más que económico, arranquemos por el tema de que son unos funcionarios incapaces, improvisan. Porque dejaron llegar a esto, y lo acaba de decir Héctor, hace meses se les había advertido, los gremios, se los había dicho los bancos, en fin. Y miren lo que estamos, sale el director de crédito público, el doctor Acosta, quien yo tenía por hombre serio.
Es hombre serio, Felipe.
Sí, para cañar y chantajear al Congreso, ¿no? Es que son
ineptos. Un abrazo, un saludo, Felipe.
Pero lo dejo en los temas económicos, porque ese no es mi tema.
Sí, es que la política económica, Néstor, para resumirlo en una frase, sigue siendo la misma de don Simeón Torrente. ¿Se acuerda el libro de Salón Becerra, Torrente?
Del maestro Salón Becerra, sí, señor.
Correcto, que presta para pagar y le prestan para que pague. Seguimos en la misma, presto para pagar y me prestan para que pague, y en el gobierno del cambio la política económica sigue siendo la misma, la de don Simeón Torrente, que no ha dejado
Esperemos que sea aprobado ese cupo de endeudamiento, repito, de eso depende el cumplimiento de las obligaciones.
Néstor, ayer se posicionó claro.
¿Usted escuchó
por
lo que dijo el contralor?
Señor.
Dijo que ese cupo se ha usado para pagar la deuda. Sí, eso me llamó la atención. ¿Hay otra posibilidad?
No, históricamente los cupos de endeudamiento también sirven para, digamos, eso es unidad de caja. Pero Néstor, ayer se posicionó un claro contrapeso al Ministerio de Hacienda, al Ministro de Hacienda como Contralor General. Además, un político con mucho respaldo, el nuevo Contralor General que entrevistó usted, que se eligió con amplias mayorías en el Congreso, 265 votos a cuaya. Y que además, como lo decía Ricardo, llegó hablando duro, con mucha independencia y dispuesto a revisar todos los trámites fiscales de este país en un momento crítico económico, cosa que me parece muy saludable desde un órgano de control.
Estás escuchando